¿Sabes? ¿Alguna vez has sentido que simplemente estás siguiendo la corriente de la vida?
Sí, como en piloto automático.
Exacto. O sea, imagina que estás flotando en un río inmenso. No tienes un remo, no tienes un mapa, no tienes, pues, un destino claro.
Y simplemente te dejas llevar.
Ajá. Estás aceptando cualquier cosa que la corriente decida poner en tu camino. Te despiertas un martes por la mañana, suena la alarma, te levantas arrastrando los pies, vas a trabajar,
Pagas las cuentas.
pagas las cuentas, regresas a casa exhausto, te vas a dormir y al día siguiente repites exactamente el mismo ciclo, ¿verdad?
Es como una rueda de hámster.
Totalmente. Y en esos raros momentos de silencio antes de dormir, pues en el fondo te preguntas, o sea, ¿de verdad estoy al volante de mi propia vida? ¿O solo soy un pasajero en mi propia historia?
Es una sensación increíblemente común y paradójicamente es muy silenciosa, ¿sabes?
Sí, nadie lo dice en voz alta.
Exacto. La mayoría de las personas no admiten sentirse así. Esa es esa sensación de que alguien más, o digamos, quizá algo más grande que nosotros, tiene las manos firmemente puestas en el volante.
Dictando nuestras decisiones.
Dictando qué estudiamos, con quién nos casamos y en qué gastamos nuestro dinero.
Y bueno, de eso exactamente trata nuestra inmersión profunda de hoy. Le damos la bienvenida a nuestro oyente, el aprendiz, a una nueva exploración detallada.
Así es, bienvenidos.
Hoy tenemos sobre la mesa un material que es fascinante y sumamente provocador. Vamos a analizar una lectura y un comentario detallado realizado por Ricardo Jiménez.
Un análisis muy profundo, la verdad.
Sí, sobre un capítulo muy específico de la obra de Napoleon Hill que se titula A la deriva con el diablo.
Un título fuerte.
Muy fuerte. Y esencialmente lo que tenemos aquí es una entrevista alegórica. O sea, es un diálogo ficticio, pero profundamente filosófico entre ST, que significa señor terrenal,
Ajá.
y su majestad, que es pues la figura del diablo mismo.
Y creo que vale la pena hacer una distinción vital desde el principio, ¿no?
Claro, aclaremos eso.
Esta figura del diablo, digamos, no se utiliza en un sentido estrictamente religioso o teológico en este texto.
No es el diablo de las películas de terror.
Exacto, no hay cuernos ni fuego. Más bien funciona como la personificación psicológica de todo aquello que paraliza el potencial humano.
Es una herramienta narrativa.
Es una herramienta brillante para explorar la anatomía del autosabotaje, por qué fallamos, por qué nos estancamos en la mediocridad y, lo más importante, cómo renunciamos voluntariamente a nuestro propio poder mental.
Ok, vamos a desempacar esto. La misión de nuestra exploración de hoy es desentrañar la mecánica de este concepto central.
La famosa deriva.
Exacto. Lo que la alegoría llama ir a la deriva. Queremos descubrir cómo funciona este hábito a nivel cerebral y psicológico.
Y ahí es donde entra la parte polémica.
Uy, sí, porque vamos a ver cómo las instituciones en las que más confiamos, las que supuestamente nos protegen, podrían estar facilitando esto.
Estamos hablando de los padres, las escuelas, las religiones.
Así es. Podrían estar facilitando involuntariamente esta epidemia de pereza mental.
Bueno, para entender a los cómplices, primero tenemos que entender el crimen, ¿verdad?
Me gusta cómo suena eso. A ver, explícame el crimen.
En esta alegoría, el diablo confiesa bajo interrogatorio que su mayor truco, o sea, su arma de destrucción masiva más efectiva, no tiene nada que ver con fuego o tentaciones pecaminosas.
No es nada obvio.
Para nada. Es una estrategia silenciosa e invisible que le permite controlar, según él, al 98% de la humanidad.
Wow, 98%. Es un número enorme.
Es abrumador, y ese truco maestro es simplemente el hábito de la deriva. La oposición, que en esta historia representa el bien o el pensamiento constructivo, solo logra retener el control del 2% restante.
Ese 2% son los que piensan críticamente.
Exactamente, los que no se dejan llevar.
98% de la población mundial. O sea, si lo piensas, es una cifra aterradora, pero bueno, al mirar a nuestro alrededor, empieza a tener mucho sentido.
Tristemente, sí.
Ahora, definamos a este errante, a esta persona que va a la deriva. Porque no estamos hablando del típico perezoso que no quiere levantarse del sofá a lavar los platos, ¿verdad?
No, no es pereza física.
Es alguien que es perezoso a nivel cognitivo. O sea, es el individuo que acepta lo que la vida le lanza sin presentar batalla, que no tiene un propósito central definido.
Ese es el síntoma principal.
Y el síntoma más claro es que es alguien que adopta las opiniones de otros como si fueran suyas.
Y claro, en el contexto de la alegoría, esas opiniones prefabricadas son suministradas directamente por la entidad del diablo para mantener el control.
Y el mecanismo de infiltración es fascinante, ¿no? Por lo mundano que es.
Sí, no requiere magia oscura en absoluto.
Las puertas de entrada para sembrar estas opiniones son emociones súper primarias. El miedo, la ignorancia, la superstición.
La avaricia también.
La avaricia, la ira y esa misma inercia de la que hablábamos. Estas emociones actúan como, digamos, virus informáticos que desactivan la capacidad del cerebro para razonar.
Desconectan el pensamiento lógico.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Imagina que un errante es como un pasajero en un automóvil autónomo de altísima tecnología.
Ok, me gusta esta imagen.
Está sentado en el asiento trasero, relajado, dejando que la máquina haga todo el trabajo. Pero de repente te das cuenta de que el GPS está completamente roto.
Hoy.
Y el auto se dirige a toda velocidad hacia un acantilado. O sea, el pasajero ve el acantilado, su ritmo cardíaco sube, sabe perfectamente que algo anda mal.
Siente el pánico.
Pero tomar el control requiere esfuerzo. Implica saltar al asiento del conductor, apagar el piloto automático, entender cómo funcionan los pedales en milisegundos.
Y asumir la responsabilidad.
Exacto. Asumir toda la responsabilidad de si el auto choca o se salva. Así que, ante esa abrumadora carga cognitiva, el pasajero prefiere encogerse de hombros, cerrar los ojos, justificar que así es el destino.
Y dejar que el auto se estrelle.
¿Y se estrella? ¿Por pura pereza mental?
Lo fascinante aquí es cómo y cuándo se instala exactamente ese piloto automático defectuoso.
Porque nadie nace queriendo estrellarse, ¿no?
Nadie. La tesis plantea que esta entidad de control no espera que seamos adultos con opiniones formadas para intervenir.
Sería muy tarde.
Exacto. El secuestro ocurre cuando la mente es joven, cuando la neuroplasticidad está en su punto máximo y los niños son como esponjas, absorbiendo las reglas del mundo.
Es la etapa más vulnerable.
Totalmente. A través de un condicionamiento temprano y sistemático, se logra que las personas crezcan convencidas de que esos miedos limitantes y esos prejuicios son en realidad sus propias ideas originales.
¡Wow! O sea, ¿creen que su propia personalidad?
Exacto. Cuando llegas a creer que tu miedo crónico al fracaso es simplemente, digamos, un rasgo de supervivencia natural o parte de quién eres, en lugar de un límite artificial que alguien más te impuso.
Jamás vas a cuestionar por qué no estás sentado en el asiento del conductor.
¡Jamás! Ni siquiera se te ocurre que puedes conducir.
Es escalofriante pensar que esto empieza desde que somos niños. ¿Por qué un niño no tiene defensas intelectuales? ¿No tiene ese escudo del pensamiento crítico?
Están completamente expuestos.
Pero claro, el diablo no camina físicamente por la calle susurrándole al oído a los niños de 5 años. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio.
Alguien tiene que ser el vector, sí.
Y la respuesta que ofrece este análisis no apunta a villanos de caricatura, sino a las personas que más nos aman, los cómplices involuntarios.
Y esta es probablemente la píldora más difícil de tragar de todo este análisis.
Iglesia. Los padres, los maestros y los instructores religiosos actúan en su gran mayoría y sin saberlo como los principales agentes de este condicionamiento.
Empecemos con el hogar, que es la base de todo. El argumento es que los padres facilitan esta inercia mental enseñando a sus hijos a creer exactamente lo mismo que ellos creen.
Sin darles opción a dudar.
Les imponen su dogma político, su visión específica de la religión, su concepto del matrimonio o del éxito. Y perpetúan este control sometiendo la voluntad del niño a través del miedo.
Es un condicionamiento muy severo.
Incluso el texto se atreve a usar una analogía brutal, diciendo que es un proceso de domesticación similar a cómo entrenan a los animales de circo.
Es una imagen muy fuerte.
Pero a ver, necesito hacer de abogado del diablo aquí.
Irónicamente sí. O sea, necesito cuestionar esto a fondo. ¿No es literalmente el deber biológico y evolutivo de los padres transmitir sus valores y proteger a sus hijos?
Claro, tienen que cuidarlos.
Si un niño va a meter los dedos en un enchufe eléctrico o cruzar una calle llena de autos, tienes que asustarlo. El miedo salva vidas ahí.
Sí, sin duda.
Entonces decir que cualquier tipo de guía parental es un lavado de cerebro a favor de la deriva, pues Me suena francamente desproporcionado, ¿no crees?
Tienes toda la razón en hacer esa distinción. Es vital no confundir los escenarios. El instinto de apartar a un niño de un enchufe es miedo agudo.
Es supervivencia física inmediata.
Exacto. Pero el análisis no ataca la enseñanza de la supervivencia o la moralidad básica. El problema central no son los valores en sí, como la honestidad o la bondad.
Entonces, ¿cuál es el problema?
El problema destructivo es el método que se utiliza para inculcar obediencia a largo plazo.
Ah, ¿te refieres a usar el miedo psicológico en lugar del físico?
Precisamente eso. Piensa en el miedo abstracto. Por ejemplo, cuando ciertos instructores religiosos o padres intentan enseñar virtud, pero no explicando el impacto ético de una acción.
Sino amenazando.
Amenazando al niño con el fuego del infierno o con la decepción eterna de la familia. Inculcar normas mediante el terror psicológico puro paraliza el lóbulo frontal del cerebro.
Que es la parte lógica, ¿verdad?
Es la sede del razonamiento lógico. Le estás enseñando al niño a no hacer algo, no porque entienda por qué es dañino, sino porque está aterrorizado de un castigo invisible.
Y completamente incomprensible para un niño.
Esa parálisis cognitiva, cuando se siembra en la infancia, crea circuitos neuronales que duran toda la vida. El resultado es un niño que obedece perfectamente.
Pero que ha sacrificado su capacidad de cuestionar.
De indagar por sí mismo, exacto.
Wow. O sea, el objetivo se cumple. El niño es bueno, entre comillas, pero a costa de amputarle el pensamiento independiente.
Es un precio altísimo.
Y esa idea de enseñar a obedecer ciegamente, en lugar de enseñar a pensar, pues nos lleva de cabeza al papel de las escuelas.
¿Qué es el segundo cómplice?
¿Cómo se convierte el sistema educativo en la fábrica perfecta de la deriva?
La crítica a las escuelas aquí es incisiva y muy estructural. No acusa a la educación de enseñar cosas malas, sino de ser cómplice por lo que intencionalmente omite.
Lo que no enseñan.
Exacto. A los niños se les inyecta absolutamente de todo. Fechas históricas, fórmulas, las capitales del mundo, misar y utilizar su propia mente de forma autónoma.
Es que si lo analizamos desde la historia, el sistema escolar tradicional fue diseñado literalmente durante la Revolución Industrial.
Claro, el modelo de Prusia.
El objetivo no era crear librepensadores o filósofos. El objetivo era crear trabajadores de fábrica obedientes.
Personas que siguieran instrucciones.
Personas que pudieran sentarse en fila, quedarse callados, hacer tareas repetitivas durante 8 horas y reaccionar al sonido de una campana. Ese modelo encaja a la perfección con el individuo a la deriva.
Totalmente. Se premia la memorización masiva y la repetición exacta de lo que dice la figura de autoridad. Y si conectamos esto con el panorama general, cobra mucho sentido el comentario adicional de Ricardo Jiménez.
¿Qué dice él sobre esto?
Él introduce una perspectiva política y macroeconómica. Su tesis, basada en la fuente, es que las estructuras gubernamentales prefieren, por diseño, que la gran masa de la población no alcance un nivel alto de inteligencia crítica.
Y para ser claros y mantener nuestra imparcialidad de siempre, estamos reportando esta visión sobre los gobiernos estrictamente como la perspectiva que presenta el texto, ¿no?
Claro, sin validarla ni rechazarla. Es el análisis de la fuente. Él explica que una población que no cuestiona las narrativas, que no analiza las políticas y simplemente repite los eslóganes,
es infinitamente más fácil de gobernar
y de mantener dependiente del Estado. Pero independientemente de tu postura política, la mecánica subyacente es innegable.
Sí, ya sea que la presión venga de un líder religioso, un director de escuela o el gobierno, la dinámica es la misma. Exigir obediencia incuestionable crea a este errante.
Crea una persona cuya mente solo espera recibir instrucciones.
Bien, entonces tenemos este hábito paralizante que se implanta en la niñez usando el miedo al castigo, y luego es reforzado durante años en la escuela.
A través de la memorización y la conformidad.
Pero tarde o temprano, la campana de la escuela suena por última vez. Nos convertimos en adultos.
Y ahí empieza la vida real.
¿Cómo se mantiene viva esta maquinaria de la deriva cuando ya no tienes a un profesor diciéndote qué hacer? Porque, seamos honestos, la mayoría de los adultos caminan por ahí sintiendo que tienen el control absoluto.
Esa es la trampa más elegante de todas. En la adultez, la deriva muta.
Se disfraza.
Exacto. Ya no requiere dictadores externos. Se camufla en nuestras responsabilidades diarias y en nuestras elecciones de estilo de vida. El análisis desglosa cómo la inercia coloniza cosas cotidianas, empezando por el matrimonio?
Ese punto me pareció brutalmente honesto. La lectura sugiere que muchísimas personas se casan sin un propósito real o sin un plan de vida.
Solo porque es lo que toca hacer.
Exacto, siguen el guión. Y una vez casados, el truco para mantenerlos a la deriva es la distracción constante.
Las peleas.
Se enfrascan en peleas interminables sobre el presupuesto del mes, sobre cómo crear a los hijos o sobre la familia política.
Y están tan agotados buscando los defectos en el otro que literalmente se quedan sin el ancho de banda mental para reflexionar sobre sus propias vidas.
Es un mecanismo de distracción perfecto.
Y es un concepto clave de la psicología moderna, la carga cognitiva.
A ver, explícame eso.
Las disputas matrimoniales constantes o el estrés financiero mantienen al sistema nervioso en un estado perpetuo de lucha o huida.
Un modo de pura supervivencia.
Exacto. Cuando tu cerebro cree que estás en peligro inminente, aunque ese peligro sea solo una discusión por la tarjeta de crédito, desvía toda la energía, apagando el pensamiento crítico profundo.
No puedes filosofar si quieres que te persiga un león.
Exactamente. Y lo mismo ocurre en el ámbito profesional.
Totalmente. El texto habla de cómo el pánico absoluto a la pobreza empuja a la gente a tomar el primer trabajo que se les cruza por enfrente.
Sin importar sus talentos.
Independientemente de lo que les apasione. Y una vez dentro del cubículo, ese mismo miedo a no poder pagar la renta los mantiene paralizados en esa rueda de hámster durante 40 años.
Sin atreverse jamás a innovar.
E incluso lleva la mecánica de la deriva al terreno biológico, mencionando la salud y la alimentación.
Ese punto es fascinante.
Comer en exceso o consumir comida chatarra arruina la digestión. Y el texto dice que esto no es solo un problema físico.
Para nada. Un cuerpo que gasta cantidades masivas de energía intentando procesar alimentos pesados genera inflamación y niebla mental.
Fisiológicamente, un cerebro inflamado no puede pensar bien.
No puede sostener un pensamiento riguroso o creativo. Y si le sumas gastar todo lo que ganas y no ahorrar nada, generas esa niebla de ansiedad constante.
Todo el ecosistema de la vida adulta parece diseñado para mantenernos reaccionando en lugar de pensando. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Significa que estamos atrapados en la rutina.
Si conectamos los puntos, significa que la idea de ir a la deriva es mucho más insidiosa que ser un vago tirado en el sofá.
Oh, sí.
Puede ser el CEO de tu empresa, trabajando 60 horas, corriendo a recoger a los niños, estresándote por la hipoteca, comiendo rápido frente a la computadora.
Y aún así, estar profundamente a la deriva.
Porque esa hiperactividad, ese estado de reacción constante, es el mecanismo perfecto para asegurarte de que jamás te detengas en silencio a examinar tu existencia.
Estás acelerando a 120 kilómetros por hora.
Pero llevas los ojos vendados y ni siquiera elegiste tú el destino.
Es una descripción perfecta del autosabotaje, que es precisamente donde Jiménez profundiza hacia el final de su comentario.
Él argumenta que este estado de supervivencia nos hace rehenes de emociones primarias, ¿no?
Sí, y el ejemplo que da sobre el mundo financiero y la bolsa de valores ilustra esta mecánica de forma impecable.
Ah, me encantó esa analogía. Es brillante. Él cuenta cómo las personas que invierten sin educación financiera sólida, al ver que el mercado tiene una caída temporal, entran en pánico.
Son secuestradas por el miedo.
Sus cerebros lógicos se apagan, piensan que el mundo se acaba y terminan vendiendo todas sus acciones justo en el punto más bajo.
Asumiendo la peor pérdida posible. Y no lo hacen por falta de información.
Los datos están ahí en Internet.
Venden por falta de control emocional. La mente independiente entiende el panorama. Sabe que los mercados fluctúan, pero tienden al crecimiento a largo plazo.
Si tienes paciencia, claro.
Pero la mente a la deriva, entrenada desde la niñez para reaccionar al miedo, se deja arrastrar por el pánico colectivo.
Dejan que el terror de un instante borre cualquier capacidad de análisis racional. Frente a este panorama tan abrumador, la pregunta obvia es, o sea, ¿estamos condenados?
Afortunadamente, la lectura no nos deja ahogándonos en el problema.
Menos mal.
Jiménez hace mucho hincapié en una posible vía de escape y se enfoca específicamente en los más jóvenes.
Lo cual tiene sentido, porque si el daño se hace en la juventud, la solución debería aplicarse ahí, ¿no?
Exacto. Jiménez sostiene que necesitamos intervenir antes de que el cemento se seque, por así decirlo, y su propuesta es abogar por mentorías uno a uno para los jóvenes.
Y tiene mucha lógica que enfatice el formato uno a uno. O sea, no aulas inmensas, no charlas grupales.
Porque en grupo hay presión social.
Los adolescentes están aterrorizados por el escrutinio social, el miedo a no encajar y a ser juzgados por la manada, lo cual, de hecho, es otra forma de deriva.
Totalmente. Pero en un espacio seguro, con un solo mentor, pueden bajar las defensas y comenzar a desmantelar lo que él llama este código del carácter defectuoso.
En ese diálogo privado, un joven puede aprender a reconstruir su autoestima, ¿verdad?
En lugar de enseñarle qué memorizar, el mentor le enseña el proceso de cómo tomar decisiones conscientes.
Le ayuda a ver el miedo al fracaso como simple información, no como un monstruo.
Es un curso intensivo para enseñarles a sentarse en el asiento del conductor antes de que la rutina de la adultez los convierta en pasajeros permanentes.
Bueno, vamos a hacer una recapitulación rápida de todo este intenso viaje mental que hemos recorrido hoy. Empezamos definiendo que la deriva mental no es una simple debilidad moral, sino un hábito de ceder el control al miedo y a la inercia.
Un hábito muy destructivo.
Analizamos cómo instituciones como nuestros hogares, el sistema escolar y ciertas estructuras religiosas a menudo funcionan como engranajes de esta máquina, utilizando el miedo para domesticar el pensamiento.
Enseñándonos a obedecer en lugar de pensar.
Y vimos cómo esto resulta en una sociedad de adultos exhaustos, paralizados por el miedo a la escasez y atrapados en un ciclo de autosabotaje que les impide tomar las riendas.
El ciclo se perpetúa a sí mismo. Al perder la capacidad de pensar, asimilamos las creencias del entorno, justificamos nuestra parálisis y procedemos a criar a la siguiente generación con los mismos métodos.
Romper este bucle requiere un esfuerzo monumental de voluntad consciente. Y justo sobre esa necesidad de disidencia, quiero dejarte con un pensamiento provocador final.
A ver, cuéntame.
Algo para que nuestro oyente, el aprendiz, mastique con calma. Piensa en esto. El texto original se escribió en los años 30.
Mucho antes de Internet.
Mucho antes de la hipertecnología moderna. Pero si la estrategia maestra de la deriva es mantener nuestra carga cognitiva al máximo, llenando la mente con indignación y datos no esenciales para no pensar...
¿Qué diría sobre las redes sociales?
Exacto. ¿Qué diría hoy este análisis sobre los algoritmos? ¿No es el teléfono inteligente la máxima máquina de deriva jamás creada?
Es una evolución aterradora del concepto. El diablo ya no necesita depender de un maestro o un padre. Los algoritmos automatizan la deriva a escala global.
Están diseñados por ingenieros para hackear tu atención, entregarte las opiniones de millones de extraños y mantenerte en un estado perpetuo de reacción emocional, ya sea rabia, envidia o ansiedad.
Y lo más perverso es que nos da la ilusión de control. Creemos que elegimos qué consumir, pero el algoritmo ya decidió por nosotros.
Y GPS roto en el asiento trasero del que hablábamos al principio ya no es solo una metáfora. Es una pantalla brillante que llevamos voluntariamente en los bolsillos.
Es para quitar el sueño, la verdad.
Así que, la próxima vez que te encuentres deslizando el dedo por una pantalla de forma casi hipnótica, sin pensar realmente en nada, haz una pausa.
Toma un respiro.
Respira y pregúntate con total honestidad. ¿Quién tiene realmente el volante de tu mente en este momento preciso? Gracias por acompañarnos en este profundo análisis.
Cuestionen sus rutinas.
Te invitamos a cuestionar tus rutinas más arraigadas y a recuperar el control de tu propia narrativa. Nos escuchamos en la próxima inversión.